Tramas.
Tramando. ¿Quién?
Andrés Cerneri, artista plástico.
¿Qué andas tramando?
Bueno, ahora muy contento porque ya estamos en la última etapa, después de 4 años de campaña de recolección de aves para el monumento más grande que va a haber en la Argentina, que es este monumento a la mujer originaria. Lo que estamos haciendo es una estrategia de comunicación a través de esta escultura de bronce, un bronce solitario, que no requiere de dinero, sino de la atención y la dedicación de tanta gente que se ha ayudado a difundirlo y a propagarlo y a resaltar los verdaderos valores de toda esta respuesta, que no es la escultura en sí misma, sino hablar de nuestros pueblos originarios, ¿no? Hablar de nuestra identidad. La idea de haber construido el monumento al Che sin la intervención del dinero y como resultado del trabajo voluntario y de la participación popular, apunta a la misma idea, ¿no? Que sea el pueblo el que construye, elige, se organiza y le da al Estado un monumento. Ese espacio donde todos somos dueños, el espacio público, en el que siempre los monumentos y de manera inconsulta nos pusieron ahí, el poder o el Estado nos puso esos monumentos a tanta cantidad de generales, a tanta cantidad de religiosos. Me parece que es una buena época esta para empezar a interpelarnos, a entender y a apoderarnos de esa elección, ¿no? Los ejemplos de ética y los mejores ejemplos humanos, de las mejores biografías que podamos, queremos ponernos en las calles a través de estas construcciones colectivas, esta forma de militancia y ejercicio de dar, no de pedir, sino de dar al Estado, al espacio de todos, estos grandes monumentos, ¿no?
Andrés Cerneri.
¿Cómo?
La intención que tenemos es construir este monumento, el monumento a la mujer originaria, y donárselo a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a pedir como condición que se emplace exactamente donde ahora está el monumento a Roca. Pero no estamos pidiendo que se destruya ese monumento a Roca, ni que se demuela, ni que se desaparezca. No sos ese tipo de persona. Lo que vamos a hacer es, de hecho, no queremos olvidarnos de Roca, sería un error fatal enterrarlo y olvidarnos de quién fue, ¿no? Y todo el daño que generó también semejantes atrocidades perpetradas contra los pueblos ranqueles y mapuches. Es una lógica absolutamente racista. Y entonces me parece que nuestro pedido es mucho más inteligente y es el de simplemente pedir que se corra, que nos hagamos dueños del símbolo de llevarlo a otro lado. Que se le pregunte a la gente en las plazas, para que todo el mundo pueda participar, a ver en qué barrio querríamos tener a un Roca en el medio de la plaza, ¿no? Me parece que va a ser una forma importante para que nos interpelemos, para que nos preguntemos una vez más si sostendríamos o no un monumento a Roca.
La gente.
Principalmente quienes quieran entrar a www.mujeroriginaria.com.ar van a tener la página que informa sobre todos los centros de acopio y todos los lugares donde todavía pueden juntar llaves. Hay dos direcciones importantes en Capital Federal. Uno es en Palermo Viejo, la calle Cabrera, 3653, es mi estudio. Y otro es el galpón donde estamos haciendo la escultura, que es en la ex ESMA, Libertador al 8000. Así que, bueno, quienes quieran venir a visitar el espacio donde estamos construyendo la escultura, pueden venir, es un lugar importante para conocer, para todos, para la memoria de todos. Y también pueden venir a ver cómo estamos realizando la escultura, ¿no?
Cerneri.
Posdata.
No en el mismo tránsito, en la misma línea de esto de juntar, ¿sabes? Pero en este momento estoy ocupado haciendo el monumento a Juana Azurduy, que es un encargo que me hizo el presidente Evo Morales, y es el regalo que le hace Bolivia, el pueblo de Bolivia, a la Argentina. Es una escultura de 9,5 metros de altura en bronce, y bueno, va a ser la escultura que va a reemplazar a Colón atrás de la Casa Rosada. Estoy trabajando con esa escultura desde un año, y bueno, si bien no fue una iniciativa mía, sino que me contrató el gobierno de Bolivia para realizarlo, estoy muy orgulloso porque me parece que va todo en la misma línea, ¿no? Juana Azurduy, el monumento a la mujer originaria, el monumento al Che. Y después en la idea de estas esculturas que se hacen con bronce donado por la gente, bueno, sí, es mi intención seguir con una buena cantidad de monumentos a luchadores populares, sobre todo ese tipo de luchadores populares que seguramente muy pocos o casi nadie tendría como iniciativa generar un gasto para poder encargarle a un escultor esta obra, ¿no? Así que me parece que es fundamental que lo construyamos de esta manera, porque es un sistema en el que hace que se reduzcan los costos a cero. Las dos cosas importantes que se gastan cuando alguien hace un monumento son la mano de obra del artista y el bronce. El bronce es obtenido por toda la gente. Y la mano del artista, bueno, es mi propia militancia. Así que están las dos cosas resueltas, ¿no?
¿Qué andas tramando? Andrés Cerneri, artista plástico. Tramas.
Continuamos en Tramas. Hoy, Estampas de la América Aborigen, con Raúl Mandrini.
En este, llamémosle acápite en torno a los otros, también dentro de los otros hay otros.
Esto por parece, supuesto, parece claro, una palabra. Claro.
Menciono a dos.
Sí.
A ver cómo, si esto funciona, a ver si esto sí, sí, lo podemos desentrañar. Si digo, por ejemplo, Fray Diego de Landa. Bueno, y si digo, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún.
Sí. Son dos muy, en realidad, estos dos personajes son muy particulares. Y ahí empiezan las individualidades. No todos los conquistadores eran iguales ni tenían los mismos intereses. Diego de Landa es la gran paradoja. Por ejemplo, es la fuente principal para los mayas, pese a que fue a destruir textos mayas. Poco con esta cosa que tiene una explicación dada en su momento por ellos y otra que podemos dar nosotros hoy.
Que es la interpretación.
Claro. Es decir, para ellos estos textos en glifos mayas, estos escritos mayas, eran inspiraciones del diablo. ¿Ah? Y había que destruirlo. Entonces Landa se dedicó a quemar códices mayas, salvaron pocos de los que había, ¿no? Porque estaba. Ahora, después tiene la paradoja que él mismo escribe una obra de tipo una crónica sobre la, que es hoy una de las fuentes principales.
Es decir, el que destruyó.
Pero a su vez escribe un texto que ayuda a conocer. Por supuesto, no reemplaza al otro, pero de todas maneras, él mismo conserva una cantidad de material. Y de hecho, el desciframiento de la escritura maya se da a partir de una observación de Landa, que se leyó mal durante mucho tiempo y hasta que Norozov, que es el que da la clave, la lee de otra manera y dice, no, pero en realidad esto, Landa debió hacer esto así, 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 lo pone en práctica y efectivamente comienza a descifrar la escritura maya, y hoy la escritura maya la conocemos, la podemos...
De la mano de los textos de él.
Claro, no, de la mano de las inscripciones, pero digamos, dio la clave, como decir, ahí me dio una llave para empezar. Es como la piedra de Rosetta para Champollion.
Está bien.
El texto que le da la... Una observación que le hace sobre los escritos mayas. Ahora, claro, eso no lo salva de todos los que quemó, que hubiera sido interesante también tenerlo, pero bueno, no podemos volver atrás, eso fue así. Todo el mundo es la gran peso de Diego de Landa.
Fray Diego de Landa fue uno de los primeros frailes franciscanos que viajó a la península de Yucatán en 1549, en donde trabajó intensamente durante 3 décadas en la evangelización de los nativos mayas. En su madurez, Diego de Landa se dedicó al estudio de la cultura maya, quizás para tratar de recuperar la valiosa información que había destruido en su época de inquisidor. Así logró rescatar una gran cantidad de información sobre la historia, el modo de vida y las creencias religiosas de los mayas, y también logró entender el sistema vigesimal de las matemáticas y el calendario de esta civilización.
Sahagún es otro personaje muy distinto. Sahagún es un tipo que forma parte de un grupo. Hay cosas que son, hay tantas cosas poco conocidas en esto. Hubo un gran proyecto político, ideológico, religioso, en el siglo XVI, muy temprano, que estuvo en manos de los franciscanos. La idea de construir un reino de Dios en América. En Cortés toma Tenochtitlan, la capital mexica, en el año 21, en 521. Uh-huh. Estos empiezan a llegar en el 23, empiezan a llegar franciscanos a la Ciudad de México. Llegan varios, hay 12 fundamentalmente, los 12 o 13 primeros que llegan. Ahora, no son cualquiera los que manda la orden. La orden mandan a los tipos más de mayor nivel que tienen en Europa. Son otros tipos que vienen de universidades, de esto, que han hecho estudios. Porque vienen con esta idea de poder crear en América una especie de reino de Dios que reconoce al rey de España como rey, pero regido por la propia orden y creando una nobleza local que sea la que rija las cuestiones mundanas en América, indígena. Y construyen, hacen una escuela, que fue importantísima en su momento, justamente para educar a los hijos de la nobleza mexica, ¿no? Cristianizarlo, pero además educarlo. Esa escuela de San Juan de Tlatelolco fue importantísima, y ahí están los 12, estos franciscanos. Hay un hermoso diálogo de los franciscanos que se ha conservado entre los franciscanos, estos sacerdotes franciscanos y los sabios mexicas antiguos. Este proyecto que termina fracasando porque terminan enfrentando la corona.
Ellos
enfrentando en la práctica. Uh-huh. Cuando los encomenderos quieren que los indígenas vayan a trabajar todos los días, ellos dicen: no, el domingo no van a trabajar. Cuando España quiere que se hispanice, y estos usan las lenguas locales, no les importa. Es decir, empiezan a haber nativos de hecho. Y Sahagún participa de esa experiencia y hace un trabajo de recopilación histórica que es modernísimo para su época y para muchas épocas posteriores, porque empieza a tomar informantes, toma las declaraciones de los informantes en lengua náhuatl. Estos jóvenes educados en escuela lo traducen al castellano, y todos esos textos de los informantes de Sahagún los encuadernan, hacen socotrocos, los mandegan, etcétera, etcétera. Y después él escribe sobre la base de esos documentos, escribe su crónica, el mismo Sahagún. Ese material es enviado a España y extrañamente se pierden. Pero ¿qué pasa? Como era un obsesivo, manda como 5 o 6 copias diferentes por vías diferentes. Y finalmente una de ellas se salva y quedó por ahí hasta que la recuperan, creo que en el siglo XIX, principios del XX, se recupera la crónica de Sahagún. Y es una fuente magnífica. Realmente es pero es casi un trabajo etnográfico, porque además se recopilan, se traduce, se comparan. Están todos los textos, los textos originales de la entrevista, ¿no? Transcripto en caracteres latinos, pero en la lengua náhuatl.
Fray Bernardino de Sahagún fue un eclesiástico e historiador español. En 1529, Sahagún se desplazó a América e inició el estudio de la lengua de los indígenas mexicanos. Con una finalidad estrictamente catequística, escribió en lengua náhuatl Salmodia Cristiana y Sermonario de los Santos del Año. Su obra fundamental es Historia General de las Cosas de Nueva España, recopilación en 12 tomos de costumbres, mitos y leyendas aztecas. Lo más destacable de este tratado es el método de investigación empleado, precursor del que aún hoy aplican los etnólogos, ya que confeccionó un cuestionario previo, seleccionó a los informadores y recurrió a intérpretes nativos que escribían el dictado náhuatl.
Antes hablabas de esas llaves que abren nuevos horizontes, nuevas puertas y revelan mundos que hasta que uno no llega a los umbrales no conoce exactamente de qué se trata.
Y con los que cuesta meterse.
Y con los que cuesta meterse, seguramente, claro que sí. Te dije que sobre ellos dos íbamos a volver.
Sí.
Luis Alberto Romero, sí. Alberto Rex González. ¿Qué llaves? Algo ya dijiste, algo ya anticipaste.
Sí.
Cada uno de ellos te marcó. Y si son maestros dentro de lo que tradicionalmente
para mi generación, se considera. Para mi generación lo fueron. Yo te digo, no hablo solo el grupo. Éramos muy pocos en la carrera en ese momento. El grupo de gente que entró conmigo, como todo un grupo que empezó a trabajar allí en la vieja Instituto de Historia Social. Es decir, Romero nos agarró de entrada y nos cambió la cabeza. Digo, nos dio vuelta. Las clases de Romero uno no se las perdía a menos que estuviera con 40 grados de fiebre e internado en un hospital, porque eran magníficas. Es decir, de repente nos mostró una forma de hacer historia diferente y de pensar como historiadores. Yo creo que nosotros aprendimos a pensar como historiadores con Romero, ¿no? Es decir, ese fue, digo, yo te voy a hablar de mis propias experiencias por mi tema. Es decir, que no tenía que ver directamente con el tema que yo me interesaba a mí, pero me enseñó a pensar también los otros temas. Es decir, uno aprendió a pensar. Yo estoy en contacto con él bastante tiempo, incluso en un momento estuvimos trabajando con él en algunos textos del secundario para reeditarlos, en fin. Pero eran realmente intelectuales en serio. Era un tipo erudito en serio, un hombre pensador con una historia muy particular. Porque eso, es decir, eran intelectuales y de una erudición magnífica, pero además tenían militancia política. Él fue un viejo militante socialista, ¿no? O sea, había toda una figura que fue figura que nosotros nos marcaron. La otra que a mí me marcó fue Rosenbasser en Historia Antigua, ¿no? Rosenbasser, quizás no tanto en la forma de pensar la historia, pero un poco el que, no sé, el que a mí por lo menos me enseñó lo que sería el trabajo más minucia del historiador. Aprender a hacer una nota.
Raúl Mandrini es profesor de historia egresado de la Universidad de Buenos Aires. Hasta 2009, Mandrini fue profesor titular e investigador del Instituto de Estudios Históricos Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, teniendo a su cargo la Cátedra de Historia Americana Prehispánica. Además de numerosos artículos publicados en libros y revistas, Raúl Mandrini es autor de Volver al País de los Araucanos, Los indígenas de la Argentina, La visión del otro y La Argentina aborigen, de los primeros pobladores a 1910.
¿Qué sería exactamente aprender a hacer una nota?
Es decir, la forma de reescribir un trabajo, de encarar un trabajo, de manejar, y además, bueno, nos enseñó a meternos con los documentos, esta cosa de la crítica documental, de trabajar, trabajamos con él mucho Biblia, y nos metió a analizar la Biblia, a desmenuzarla críticamente, pero crítica en serio. Un hombre formado en toda la tradición crítica alemana, por ejemplo, y que nos metió en la solidez de esos trabajos, ¿no? De filigrana que uno hace con un documento. Y con Rexo me acerqué al mundo americano. Es decir, fue el tipo que nos abrió camino a plantear cosas, a hacernos pensar. En otro momento, por ahí, yo de mi vida, ya más maduro, yo lo conocí de joven, de que la carrera seguía siempre en contacto, pero en realidad los años que más tuve cerca de Rex fueron los años de la dictadura, porque también estaba echado de la universidad. Entonces, digamos, nos encontrábamos una vez por mes en su casa de La Plata y nos tomábamos un sábado a la tarde horas de charla, de hablar, de comentar libros. Sí, ese aprendizaje de un tipo que uno tiene que escucharlo y tratar de no olvidarse nada de lo que dice porque permanentemente está dando pistas, ¿no? Y yo creo que Rex es el tipo que formó a los mejores arqueólogos que tiene la Argentina. Rex marcó una escuela, inventó la arqueología en la Argentina, yo diría, ¿no? Además con una cosa muy particular, que es el de un tipo que además dejaba crecer a la gente. Al contrario, la alentaba. Me acuerdo cuando, tiempos más joven, uno le escapaba cuando andaba a Rex por los pasillos, porque vivía repartiendo trabajo a todo el mundo. El tipo, tengo un yacimiento, quiero ir a trabajar, y le tiraba un yacimiento. Es decir, pero era de estos tipos que además, bueno, yo empecé a trabajar mi tema de investigación sobre Pampa a partir de mis contactos con él. Me metió él en eso, sin quererlo, no sé, o queriéndolo, pero no importa, me metió en ese tema.
En los momentos iniciales de la invasión europea, los pueblos originarios americanos llevaban ya varios milenios viviendo en el continente. Sin embargo, con pocas excepciones, estos pueblos quedaron fuera de la historia, relegados al silencio, al abandono y al olvido. Pero los tiempos cambiaron y los historiadores, al menos algunos, también alentados por ese contexto, por los impresionantes avances de la investigación arqueológica y la disponibilidad de un mayor número de testimonios, Raúl Mandrini se propone recuperar una historia mal conocida, cuando no expresamente borrada, sobre la vida de los aborígenes americanos antes de la llegada de los europeos. Así, desde el poblamiento temprano del continente, el autor da cuenta de estas sociedades que enfrentaron los desafíos de su entorno, elaboraron respuestas originales, diversificaron sus modos de existencia, reorganizaron muchas veces su vida social, económica y política para acomodarse a los cambios medioambientales y produjeron complejas y sofisticadas manifestaciones estéticas, simbólicas e intelectuales. El libro América Aborigen, de Raúl Mandrini, reúne y sistematiza un ingente volumen de información actualizada sobre la vida de numerosas comunidades durante un periodo extenso y a lo largo de todo el continente.
Uno arma su propia biblioteca.
Sí.
Las lecturas lo conforman a uno, exacto, además de los contactos personales, sí, ¿verdad? Sí, sí. Raúl, en este tramo final que tenemos para esta conversación, que podría durar muchísimo tiempo más, pero hay una frase que en radio ya se ha convertido en un lugar común.
Es el
tiempo tirano.
Sí, sí.
De esos libros, en los anaqueles de tu biblioteca, ¿cuáles serían los textos, los títulos o los autores que inevitablemente volvés y nuevamente volvés.
Sí,
y
pero depende, por ejemplo, para los temas, para según qué temas. Por ejemplo, a mí me sirvió para muchas cosas en el caso griego. Y digo, no, no es casual, lo marco porque digo que yo aprendí más sobre las pampas leyendo a Homero que leyendo a los autores de pampas. Cosa que cuando digo eso, algunos colegas míos se escandalizan un poco. Es Finlay. José Finlay es un tipo que marcó mucho, yo lo he usado mucho y lo vuelvo a leer cada tanto y sigo citándolo. Y cada tanto intentaba reemplazarlo y me costaba.
¿Son esos imprescindibles?
Bueno, son esos imprescindibles. Finlay es un tipo que a mí me sirvió como referencia permanente. En el caso americano hay muchos y depende de qué área. Es un tipo que para mí fue importante por lo que escribió, por los contactos personales, por lo que uno aprendió. En el caso Mesoamérica, por ejemplo, Alfredo López Austin. Alfredo es un tipo realmente magnífico. En el mundo andino, Lumbreras, aparato, un arqueólogo, pero de esos personajes. Bueno, las cosas de Rex en Argentina fueron fundamentales, ¿no es cierto?
Claro.
Digo, son como un poco los textos que uno ha. Y después, las propias fuentes se convierten en puntos de referencia. Yo aprendí mucho leyendo Mansilla, por ejemplo. Mansilla lo tengo ahí. Ya me compré otro ejemplar porque el primero estaba destruido directamente. Un tipo particular porque pudo ver las cosas que vio. Mansilla siempre se lo leyó en literatura. La primera vez que yo lo empecé a leer, dijo, ¿cómo se lo pone en literatura?
Es un etnógrafo. Casi una novela, parece.
Pero es un etnógrafo. Uh-huh. Hay cosas, no solo que vio y entendió. Cosa que un tipo del siglo XIX no era fácil. Podía ver, pero no entender. Mansilla entendió funcionamientos sociales del mundo arranquel, pero así muy fino, muy, muy fino. ¿No? Y fue una de las primeras cosas a que yo me acerqué y dije, miércoles. Claro, yo venía sin prejuicios, no pasé por la historia argentina. Nosotros tuvimos muy mala historia argentina en general. Te diría que en la época nuestra, salvo un año que Tulio Alperín dictó un curso de historia argentina, porque el que estaba como titular estaba de licencia, las historias argentinas y americanas nuestras fueron olvidables, olvidables totalmente. Es una época, pero ¿qué pasa? Estudiamos, trabajamos, aprendimos sobre historia general, por decir, la importancia de la historia general, vimos materias que eran magníficas, como pudo haber sido historia medieval con Romero, las mismas antiguas, alguna contemporánea con Nicolás Sánchez Albornoz, y bueno, pero con lo que aprendimos de eso, después volvimos a la historia. Yo pasé directamente al mundo indígena, pero muchos de amigos en ese momento y colegas que empezaron así terminaron trabajando sobre historia argentina. Y volvieron a la historia argentina con todo ese bagaje de ideas, de métodos, de teorías, etcétera, que en las materias, yo de historia argentina 2, que era la historia argentina contemporánea, ni siquiera me acuerdo que dábamos de tema. Sí me acuerdo que una vez hablando era sobre el almuerzo o la cena que se había servido cuando Roca asumió la presidencia. Eran ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, uno en ninguna carrera tiene el 100% de las materias excelentes, pero también uno tiene que buscar y es dónde se pone a trabajar. ¿Por qué el grupo más grande que se fue a trabajar trabajaba con Romero, por ejemplo? No era casual.
Dicen que el mundo no está conformado por casualidades.
No, algunos dicen por causalidades. Puede haber algunas, ¿no? Sí, qué sé yo. Yo digo que algunas veces me metí a trabajar en estas cosas porque no, qué sé yo, porque por curioso, por... Pero fueron, hoy en día hay poca general, digo, entre las generaciones más jóvenes, hay bastante resistencia a reconocer a los maestros, ¿no? Y yo creo que uno, en buena medida, lo formaron esos maestros.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento. Como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase. en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com